Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Oremos. Sí, Señor, gracias por esta noche, gracias por lo que vamos a compartir, gracias por cada uno, Señor, que está aquí en esta reunión, este estudio bíblico. Bendícenos, Señor, en estudiando, pensando contigo, estudiando tu palabra. Amén.
Amén.
Esta noche vamos a empezar con la primera carta de Juan, de versículo, capítulo 1, de versículo 3, a versículo 7.
¿Capítulo 1?
Sí, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3 a 7.
Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
El tema de esta noche es la comunión. Vamos a definir lo que es la comunión, lo que es la real comunión. La comunión en el mundo, o de manera normal, es como definida como tener, sentirse bien con alguien. Tener algo en común. Ayer yo veía la noticia y los franceses que ganaron un partido enorme frente a Brasil en el Mundial, el comentarista decía, hay una comunión tremenda. Que todos los franceses estaban en los campos Elíseos, allá que son una carretera principal de París. Todos, 10.000, 50.000 personas, todos juntos y decían, qué genial, no nos conocemos, podemos hablar juntos, estamos en comunión. La gente busca en comunión. Y el mundo trata de buscar comunión. Pero la comunión sin Dios no es comunión. El mundo trata por todo de proveer capacidad para tener comunión. El fútbol, por ejemplo, es una cosa tremenda. Mucha gente mirando en el mismo sentido, olvidándose a sí mismo, mirando en el mismo sentido, teniendo el mismo sentir acerca de esta cosa. Viviendo a través de alguien más, que son los jugadores, en este caso, y estando unido por esta cosa que es central. Eso es la comunión que el ser humano necesita, pero el ser humano está hecho para tener esta comunión con Dios. La comunión que el mundo provee todo el tiempo son con cosas que no tienen valores en sí. Realmente, ¿qué va a cambiar que un país gana el mundial? No, nada. No va a cambiar nada. Solamente son sucedáneos, ¿se dice?
Sucedáneos
para reemplazar la real necesidad de comunión que tenemos. Hay comunión a través de cuál, de muchas cosas. Usted que hacen actividades, van a ver en la gimnasia, estamos juntos haciendo cosas, hay amistad que empiezan por lo que se hace en común. La pintura, todas estas actividades comunitarias no son malas, pero tienen la tendencia a reemplazar la necesidad que realmente necesitamos de comunión. La comunión no puede ser solamente horizontal, a nivel de hombre. Si no, no hay realmente un nutrir de nuestras almas que está sucediendo. Estamos con, no sé, usted ha comido esto, pan de molde o algo así. Come cosas y no le nutre. Puede comer, yo puedo comer pan de molde tostado, yo puedo comer 10, 20. No estoy nunca lleno. Es más divertido que en la Iglesia Católica la comunión se toma con algo que no nutre para nada. La hostia hay más desabrido que eso. Es polvo. Es bien especial que tomaron algo que no nutre, para en lugar de tomar un pan verdadero y el vino verdadero que propuso Cristo para ser el símbolo de la comunión que tenemos con Él. Pero la comunión que necesitamos está, como está definida aquí, la verdadera comunión es con el Padre. Fuimos llamados a la comunión. En 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por medio de quien fuiste llamado a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nos llamó a la comunión. Él quiere que tengamos comunión. Comunión con Él y unos con los otros. En la iglesia primitiva, en Hechos 2:42, la comunión es una de las perseverancias. Perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el participamiento del pan y en las oraciones. Perseveran en la comunión. Se necesita perseverancia en la comunión. No es algo fácil. La comunión que está basada solamente en el aspecto natural de las personas. Voy a tener comunión con la gente que son semejantes hacia mí. Yo tengo comunión, soy del club de los barbudos de Maitencillo, y tengo comunión o del fumador de pipa o de la gimnasia, no sé. Tenemos algo en común, entonces nos vamos a juntar, a unir, porque tenemos algo en común. ¿No han visto nunca en los grupos la gente que se une? Es tremendo. El peleador de la clase, el forzudo de la clase, está, hay otro forzudo que está también aquí, se miran así, pelean una vez y después son inseparables. Nosotros somos los buenos. Las chiquillas se unen igual. Las lindas con las lindas, las feas con las feas. ¿No es así?
Sí. No sé.
Sí, pues. Pero hay una fea, pero tiene que tener su cosita. Tiene que ser su encanto. Pero hay las líneas que están las top y la otra.
Ah, sí. Bueno, clasificando sí.
Bueno, por linda o fea a lo mejor no, pero las que tienen algo, sí, que son interesantes, y la otra. Y la
o
otra
las que son calladitas.
Calladitas, sí. Pero la comunión en la iglesia no es eso. No es solamente tener comunión con la gente que te sean semejantes. La única semejanza que tenemos es nuestro punto común, en Jesucristo. Comunión con Jesucristo, con el Padre, y de esta comunión que tenemos con Él, podemos tener comunión uno con los otros. Ahora, ¿cómo tenemos comunión con el Padre? A través de la cruz. No pudimos ser unidos al Padre si no es por la cruz. Por esta cruz que fue plantada para permitirnos alcanzar, ser reconciliados con Él y tener un sentir común con el Padre. En Filipenses 2 dice, tengan ustedes el mismo sentir que tenía Jesucristo. Uno hacia los otros. ¿Puedo leer eso, Manuela? Filipenses 2, 2 a 4. A ver. Hasta 5.
Ahí está. Filipenses 4.
Filipenses 2, versículo 2 a versículo 4.
completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
Sintiendo.
Un momentito, que está, me, espérate, Margarita, después que estoy leyendo, ¿ya? Porque desconcentra tu mano. Voy a leerlo de nuevo. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
Sigue el siguiente.
Y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
¿Y el 5?
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
Es aquí. Haya en usted el mismo sentir que había en Cristo Jesús. Mira en el otro como superior. Tenga el mismo sentir que tenía Cristo Jesús hacia los otros. ¿Qué hizo él? ABC, ¿cómo se dice eso?
Se rebajó.
Se rebajó delante de Dios, delante de todos los hombres. Se hizo él mismo el hombre, el más cargado de pecado de la humanidad entera, para cargar sobre él nuestros pecados. Él se humilló hasta la muerte de la cruz, por nosotros. Y la comunión que tenemos con el Padre viene de este hecho. Él decidió dejar de lado sus derechos, dejar de lado sus pensamientos perfectos y cargarse con el pecado del mundo y ser hecho el mismo pecado por nosotros. Ahora la comunión uno con los otros, ¿cómo se alcanza? Teniendo lo mismo pensar que había en Jesucristo, mirando al otro como superiores, teniendo manifestado en nosotros el carácter del Cordero. El carácter del Cordero que se humilla simplemente, que cierra su boca, que acepta a veces algunas injusticias. ¿Para qué? Para tener comunión. La comunión no está basada en mentira y en hipocresía. No sé eso que estoy diciendo. No estoy diciendo y a cada uno a callar y vivir una pseudo comunión a donde cada uno tiene en su corazón amargura hacia el otro, pero no lo dice porque tiene que ser humilde. Eso no es comunión. La comunión está basada en un verdadero perdón. Aceptar la obra de Cristo para el otro. ¿Alguien me ofensa? ¿Me ofende? ¿Alguien me ofende? Discernir a Jesucristo. Cristo pagó por esta ofensa. ¿Yo voy a retener esta ofensa a este hermano y separarme de él? ¿O voy a aceptar el perdón que Cristo dio a esta persona y también yo perdonarlo? Y aceptar la justicia divina para mi relación con la persona. Y no solamente tratar de olvidar y de poner debajo de la alfombra todas las cosas que me suceden con la persona y llegar a un nivel de relación con la gente de mi iglesia a donde es todo sino comunión. Es algo, una montaña de quejas escondidas y al final la iglesia explota. Porque no se trata las diferencias, no se trata las dificultades que hubo. La única manera de tratarla es la sangre de Cristo. Si hay algo difícil, se habla. ¿Sabe qué? Hay algo, don Ricardo, tengo que decirle algo. No entendí la otra vez que usted dijo, o me pareció algo raro, explícame. Y se habla. Sí. Y si hay realmente una diferencia, entonces la vamos a tratar, vamos a ver la palabra de Dios, lo que dice la palabra. Si es algo, un hecho que alguien hizo indelicado, se confiesa, se perdona, y se pide perdón al otro, pero se perdona porque, divertido, la Biblia nunca dice pide perdón a alguien. Nunca la palabra de Dios dice pide perdón a otra persona. Él dice, tú perdona a la persona. Sí. Es realmente diferente. Punto de vista de Dios. Dios, sin que nosotros merecíamos nada, sino sin que habíamos pedido perdón, Él vino y dio su vida. Y ofreció el perdón. Y el perdón se acepta. Lo que tenemos que hacer es aceptar el perdón. Pedir perdón es algo que si Dios no conduce a hacerlo, metimos la pata y Dios no conduce, ok, perdóname, y está bien de decirlo, no está mal, pero no puedo exigir, porque muchas veces en las relaciones estamos separados por eso. Ah, pero es que nunca me pidió perdón. Él me hizo algo mal y nunca me pidió perdón. Pero, ¿tú qué te pide Dios? De perdonar. A mí Dios me habla, perdona. Al otro Dios va a hablar, pide perdón a lo mejor. Pero que me pide perdón o no, Dios me está exigiendo a mí de perdonar. De preparar el terreno para una comunión posible. Con Dios, sí, estamos llamados a confesar nuestros pecados y a recibir su perdón. Pero uno con los otros, aparte de promover la comunión, realmente es algo que es personal. No estamos hablando de quedarme en mi orgullo. Quedarme, ok, yo no voy a pedir perdón. Dios dice que Él tiene que perdonar. No es eso que estoy diciendo. Estoy hablando de un corazón limpio, de un punto de vista a donde yo quiero la comunión, la otra persona también quiere la comunión. Yo, si tengo algo en contra de alguien, mi deber es de perdonar. Si, nada peor que de venir hacia alguien y decir, tú me ofendiste y ahora te perdono. Eso es como exigir que el otro lo acepta. A veces la gente está a kilómetros de cambiar de actitud. Y necesitan nuestro amor incondicional. Y son realmente a un mundo de entender que estas cosas no se hacen. De indelicadeza, hablar mal, cosas así. Pero mientras tanto, que cambian, que crecen, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ponerlo en una isla desierta hasta que sean perfectos? ¿Hasta que aprenden a pedir perdón? ¿Hasta que aprenden a merecer? No, el merecer de esa gente viene de Jesucristo. Están aceptados por Dios a causa de Jesucristo. Y yo tengo que aceptarlos a causa de Jesucristo. Ellos en su tiempo van a crecer. Pero mientras tanto, yo tengo que caminar con ellos, aceptar el débil en la fe, dice Romanos 14:1. No hablan de opiniones, no tratan de manipular al otro. Dios es fiel. Él va a tratar con la persona. Pero yo tengo que proveer con mi perdón hacia la relación para que sea posible. ¿Tenía un versículo que buscaba tú?
Estoy buscando algo, pero no he encontrado todavía.
Es muy importante ese principio, que la comunión viene de mí hacia los otros, mi llamado. El otro, Dios habla a él. La comunión viene de ti hacia los otros. Pero yo tengo algo que hacer para la comunión. Es una perseverancia. Perseverar en la comunión.
Pero ¿qué pasa cuando uno perdona? La verdad es que está como siempre... perdonar, pero esa persona siente el perdón, que no sé, sentirá el perdón, pero no reacciona, no cambia, no, oye, sí, yo te perdono, nunca lo he dicho, yo te perdono, porque creo que yo no es que yo lo diga, yo lo es como tácito.
Sí, pero claro. Decir algo, yo te perdono, es no, como ponerse encima también.
Sí, claro.
Pobre bicho, yo te perdono. No, eso realmente es otra cosa.
Pero se nota en la actitud. Yo me acuerdo que una vez una señora me tenía mala en una de las iglesias que yo estaba. Y yo sé que me tenía mala por algo totalmente injusto. Pero yo no podía hacer nada y me tenía mala. Y un día vi su cara diferente. No me habló, no me dijo ni buenos días ni nada, pero yo vi en su mirada algo diferente. Y resulta que en la reunión de oración que había habido la semana anterior, se había hablado justamente del perdón y era evidente, pero evidente que ella me había perdonado, no sé de qué, hasta el día de hoy no sé de qué, porque yo nunca tuve nada que ver con ella en realidad. Por eso que yo pienso que era injusto, porque yo no tenía nada que ver con ella personalmente. Pero yo vi inmediatamente en su actitud. Y después cuando nos cruzábamos en los pasillos, hola, hola, ¿cómo estás? Pero yo veía que esa persona ya no tenía nada contra mí. Y nunca me dijo nada. Porque imagínate que me viene a decir, oye, te perdono. ¿De qué? Nada que ver, es como ponerse por sobre el otro.
Claro, por eso te digo que es
entre tú y Dios, en realidad.
Sí,
eso de no, yo no puedo decir, oye, ya sí, te perdono. Pero sí, digo, esto estuvo mal, lo que hiciste conmigo.
Sí, piensa bien de comunicar.
Tú lo hiciste conmigo y lo hiciste, está mal. Pero yo no sé cómo tomarlo. ¿Hasta cuándo perdonar?
Jesús pone la vara muy alta. Siete veces es...
Siete.
Cada día.
Cada día.
Es algo... Realmente, es especial. Si la otra persona está en Cristo creyente y hay una humildad en su corazón, realmente hay una esperanza real. Si la persona no es cristiana, hay un momento dado en el cual tenemos que tomar distancias. Porque la persona no podemos exigir que cambie. Y sin Cristo tampoco puede cambiar. Va a ser un cambio superficial, pero su corazón va a cambiar y esta maldad va a salir por otro lado, por otro poro. Estamos tapando un hoyo y la persona va a ser peor. Y no hay mucha esperanza. Sería tratar de vivir un humanismo de promover humanismo que le hace cambiar a la gente solamente para que sea más agradable socialmente vivir con ellos. Es el problema de tanto sistema de educación que solamente enseña a la gente a comportarse, pero no cambia el corazón. Y comportarse es para que sea más fácil vivir socialmente, que no sean realmente dañosos. Pero bueno, la educación está bien, pero no es lo que estamos promoviendo. Aquí estamos esperando en un corazón que está cambiado, que está en el taller de Dios y el cual yo quiero tener comunión. Yo sé que Dios está trabajando su vida. Yo sé que yo, dejando mi reivindicación, perdonando, yo estoy liberando a la persona en la mano de Dios para que Dios trabaje. Perdonar a alguien realmente es liberarlo para que Dios trate su vida. Si yo tengo algo en contra de alguien, yo lo estoy manteniendo prisionero de mi juicio. Porque yo he juzgado esa situación como siendo mala y esa persona lo dejo debajo de mi juicio. Y cuando acepto el perdón de Dios, acepto la obra de Cristo para esa persona, ok, Cristo, tú perdonaste, tú pagaste por este delito que yo encuentro vergonzoso y dañino, pero tú perdonaste, así que yo voy a perdonar también. Bendice la persona. Y aquí vamos en Primera de Pedro 3:8, que habla realmente, justamente de eso. Primera carta de Pedro 3:8. ¿Qué dice, Manuela?
Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición.
Al contrario de regresar el mal por el mal, bendecir, liberar. Bendecir es, la definición es querer que Dios se preocupe de alguien. En hebreo es, Dios, por favor, da vuelta tu cabeza hacia esta persona, pero ocúpate de ella. No solamente bendecir, cólmala de plata. No, es Dios, preocúpate de esta persona. Sea atento a esta persona. Yo estoy orando por esta persona, Señor.
¿Eso significa bendecir?
Sí. Atraer la bendición de Dios sobre la persona, la atención de Dios, y Dios quiere bendecir, quiere preocuparse, y orar para alguien bendecir es eso. Yo, ¿hay algo en contra de mí? Bendecir. Señor, yo dejo, no quiero rendir el mal por el mal, yo quiero ser misericordioso. La lista de definición está buena. Un mismo sentir, compasivos, amados, amando fraternalmente, misericordioso y humilde. Misericordioso. Humilde. Ver el otro como siendo superior. Esa es la humildad. Humildad, aceptar la definición de Dios, hemos hablado de eso la semana pasada, sobre la situación. ¿Qué dices tú, Dios, acerca de esta situación? Eso es la humildad. Yo acepto, Señor, lo que tú dices de esta situación. Lo que no mi corazón dice, no lo que mi emoción dice acerca de esta situación, lo que tu palabra dice acerca de esta situación. Misericordioso. Aceptar de no exigir reparación. Porque Dios ya dio la reparación en la cruz. Hizo todo lo necesario para que la justicia de Dios sea satisfecha en la cruz. La misericordia es no retener un pecado. La misericordia es no dar al otro el castigo que merece. Porque Cristo ya pagó, ya fue castigado en su lugar. Ser misericordioso, de mi lado, es aceptar que el castigo ya cayó en Jesucristo. Ahora un versículo muy bueno, Romanos 12, 16. Que va en la misma dirección de humildad, y van a ver que es bien interesante. Romanos 12, 16, ¿me puede leer?
Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios de vuestra propia opinión.
Tener un mismo sentir yo tengo, los unos con los otros. No siendo altivos, sino acomodos con los humildes. No seáis sabios a vuestra propia opinión. Humildad, no mirar a la gente de la altura de mi propia justicia. Eso es el pensamiento que está aquí. Altivos. Ver la gente de hacia arriba. Yo sé, yo tengo doctrina. Yo tengo mi experiencia ya con Dios. Yo sé lo que tiene. Y yo estoy juzgando al otro de lo alto de mi propia justicia. Propia justicia. Y no seáis sabios a vuestra propia opinión. Eso me gusta mucho. No, mi propia opinión sobre la situación, cómo comportarme, no importa. Lo que importa es lo que Dios piensa de cómo comportarte. Sabio a sus propios ojos, en el momento de un conflicto, de la pérdida de comunión, realmente es hacer una justicia comparativa. Pero yo soy mejor. Yo, ¿qué he hecho a esta persona para que me trata así? ¿Qué he hecho yo para que me trata así? Yo soy sabio en mi propia. Yo soy el sabio. Yo soy el que compara, el que mira de arriba, el que no se acomoda con la humildad del otro, con el hecho que el otro no a lo mejor no sabe. Y necesita ser edificado, necesita ser alimentado, necesita crecimiento, necesita una obra de Dios en su vida. Y yo lo miro desde mi propia opinión. Tan importante de tener la opinión de Dios acerca de la situación. Y ser sabio de acuerdo con la opinión de Dios. Lo que Dios dice. Y mi sabiduría es lo que me dio Jesucristo en la cruz. Mi salvación. Él fue hecho para nosotros sabiduría, redención. En el último versículo de 1 Corintios 3, creo, el versículo 30. Primera de Corintios 3, versículo 30, creo que es. Verifican.
No llegué hasta el 30.
¿Qué es el último que dice?
23.
¿Qué dice?
Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios.
1 Corintio.
Sí.
Capítulo 1. Disculpe.
Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús.
¿1 Corintio 1?
Sí.
1:30.
Sí.
Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención.
Sabiduría. Él es nuestra sabiduría. Para nosotros, Él fue hecho sabiduría. Es nuestra sabiduría. El pensar con Cristo, estamos en Cristo. ¿Qué versículo estaba? ¿El 30?
Primera de Corintios 1:30.
El 30, me parecía que estaba el 30. Esos son los beneficios de estar en Jesucristo. Nosotros tenemos el pensamiento de Jesucristo. Tenemos su espíritu que nos conduce. Tenemos los principios. Los principios que deriven del carácter de Jesucristo. Podemos pensar con su opinión y no nuestra propia opinión.
Sí, porque en realidad el enredo se hace ahí.
Sí.
Justamente porque uno piensa, el otro piensa, pero ¿qué piensa Dios?
Eso es.
¿Y qué nos dice, qué me dice Dios en esta
situación?
Situación de lo que yo tengo que hacer, no de lo que otro tiene que hacer.
Y es por eso que realmente aquí tener comunión en este punto común que es Dios, hay mucho más allá que solamente una persona ficticia. Hemos leído en Primera Carta de Juan al principio, y nuestra comunión es con el Padre. Bueno, Primera Carta de Juan 1:3. Lo que hemos visto, que hemos oído y anunciamos también a vosotros, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y vuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. Nuestra comunión es a causa de la relación con el Padre y con su Hijo. No porque el Padre existe, no porque el Hijo existe. Es porque yo tengo capacidad de tener pensamiento de Jesucristo que me da una capacidad para conectarme con el otro. Pensando con su propia definición. Pensando con lo que Él dice. La opinión de Cristo. Y se vuelve siendo una comunión viva. Porque está realmente alimentada por el pensamiento de Cristo que está ahora obrando en mí, obrando en el otro, manifestando una presencia en nuestra relación, cuando estamos juntos, en una conversación. Cristo está presente y manifiesta su sabiduría para llegar a una relación que es basada en lo que Él piensa y no lo que nosotros pensamos horizontalmente, humanamente. Y esta comunión va mucho más allá que una comunión horizontal. Aquí, para regresar al ejemplo del fútbol del principio, nada que ver. El fútbol es... ¿Qué puede hacer el fútbol para mi relación con mi esposa?
Peor.
Sí, bueno. ¿Cuántas esposas han tenido un marido hace 15 días que tiene un marido que es un chancho que come delante de la tele, que está pensando en puro fútbol, que está hay miga de papa frita en toda la alfombra y que ella ni siquiera la mira? Está en la cocina ya preparando un otro café, hay otro partido que es muy tarde.
Olvida. Una cerveza.
Sí, una cerveza.
¿Qué comunión tiene las parejas con el fútbol? Sí. O tiene que la mujer tiene que ponerse de colo también, no sé. Pero realmente no es comunión. Es un punto común con alguien, pero es frío, es muerto, está sin capacidad. No es la comunión. Que de uno con nosotros esta vida está basado en un ser vivo que trabaja, que está presente por su espíritu, que alimenta nuestras almas, que es nuestra vida mismo. Tenemos la vida de Cristo en nosotros y tenemos comunión, porque la vida de Cristo que está en mí está comulgando con la vida de Cristo que está en mi esposa o con cada uno de vosotros, y tengo una libertad. Y cuando no hay comunión, esa vida de Cristo me atrae al otro. Y hay un sentir, Señor, ¿por qué no veo a esa persona? me hace falta esta persona que es parte de los que pusiste cerca de mi vida en Cristo, como le tengo con la señora Anita. Es realmente un sentir, la vida de Cristo está suspirando hacia la comunión con el otro, con este miembro del cuerpo, en Romano 14, no, en 1 Corintio 14, el cuerpo, cada uno es parte, los dones diferentes, cada uno es parte del cuerpo, agregando su identidad hacia al todo, que es la iglesia, que es el cuerpo de la iglesia local. Y cuando uno sufre, el cuerpo antes completo sufre. Porque la comunión está dolida del sufrimiento del otro. Y eso es algo que realmente tiene nada que ver con la comunión que puede tener en el mundo. Y es muy importante de no contentarnos, satisfacernos de una comunión del tipo mundo, del nivel de calidad mundo en la iglesia. Que a veces se vuelve a hacer eso. A donde ya no hay comunión con el Padre, ya no hay vida activa en mi relación con Dios personal, así que lo que tengo en común al final con la persona a mi lado es el chisme sobre la otra persona. Y entonces la iglesia pasa así. Quizás en grupitos alrededor del chisme, y la comunión que tienen ya no es con la vida. La vida ya se retiró. Porque cuando están entrando en juicio a la otra persona, Dios no está presente. Dios se retira. Es lo que hemos visto en ese texto que hemos leído al principio. Si decimos que tenemos comunión con Él y que andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Si hay tinieblas, si hay pensamientos de juicio, si hay celo, si hay todas estas cosas y las dejamos brotar y crecer, no es comunión, no es comunión, somos mentirosos. Pero si andamos en la luz, nuestros corazones ofrecidos a Dios para la corrección, para la dirección, para la inspiración, si estamos en la luz, Él está en luz, tenemos comunión uno con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todos los pecados. Estamos en el proceso de ser acercados en comunión uno con los otros y la sangre de Cristo trabaja para perdonar esas diferencias. Estamos en una comunión viva que está trabajando para la construcción del cuerpo de Cristo. Es un nivel de comunión mucho más alto que la comunión mediocre de muchas iglesias que Dios nos propone. Una comunión en la luz, una comunión en la libertad, una comunión en la capacidad de Dios para corregirme. Yo quiero comunión con el otro, ¿ok? Por favor, borra esas palabras que son molestosas en tu boca. Ama a tu hermano, mira a tu hermano, ora por tu hermano. Trabaja, persevera en realmente aplanar el camino para que la comunión sea posible. Es tu trabajo, persevera. Hay un llamado realmente a la comunión. Hay una perseverancia que es importante, que es nuestro papel a cada uno. No podemos dejar la cosa en el estado. Ok, voy con mi persona en la iglesia y tiene que aguantarme. No. Y Dios trabaja. Y Dios es muy claro. Estas cosas, estas exigencias que tenemos, tienen que aguantarme esta cosa. Esta cosa ya no la voy a cambiar.
Somos así. Soy así.
Yo soy así. Y Dios dice que tiene que tenerme un amor incondicional. Uh-huh. Bueno, lo que Dios dice al otro, de tener amor incondicional, lo dice al otro. Pero a ti, ¿qué te dice Dios? Uh-huh. El problema es que estamos muy pronto a tomar como excusa lo que los otros tienen que hacer. Una vez hemos hecho una fin de semana de pareja, me gustó mucho. El pastor no dio una hoja y nos dijo, de un lado de la hoja escribe todo, hice una línea en medio de la hoja, de un lado escribe todo lo que su esposa tendría que hacer por usted. Y de otro lado escribe todo lo que lo que usted tiene que hacer por su esposa, según Dios. Y después nos dijo, cortan la hoja del medio y esta parte, bótanla. Lo que Dios tiene, lo que su esposa tiene que hacer por usted no le importa. Es lo que Dios dice a su esposa, no le dice a usted. No le puede exigir nada. Lo que es importante es lo que usted tiene que hacer por su esposa. Lo que Dios lo llama a hacer por su esposa. A usted personalmente, día a día, para estar en comunión. Yo con mi Dios, ella con su Dios, que es el mismo que nos reúne, obedeciendo cada uno en los que tenemos que hacer por la comunión fraternal. Y en la relación de la iglesia igual. Lo que, pero el otro, tú, sígueme. Es tan importante este principio, no meterse en los asuntos ajenos. Juzgar, por eso es todo, todas estas cosas, cuando empezamos a decir que el otro tendría que, ya estamos poniéndonos en el lugar del juez. ¿Quién eres tú que juzga el criado ajeno, dice Romano 14? ¿Quién eres tú? Es muy importante, la comunión es lo que Dios me dice a mí, mi relación, el otro, y nos reunimos en este, este terreno que Dios prepara, diciendo lo que es importante allá. No es la lista, realmente está diferente. Mi lista y su lista de lo que ella tiene que hacer y lo que yo pienso que ella tiene que hacer es diferente. Porque Dios habla a mi esposa de otra manera. Y a mí me habla de una manera que ella ni siquiera sabe ella lo que Dios me pide. Porque Dios sabe realmente lo que es importante que cambie yo. Importante que la cosa que tengo que invertir yo. Importante los pasos que tengo que hacer. Las cosas que exige ella a lo mejor son cosas superficiales, no sé. Pero Dios quiere cosas profundas. Aquí me lava la losa todo el día. Bueno, a lo mejor es eso, a lo mejor lo que Dios me pide para hacer para mi esposa es de leer la palabra y orar por ella. Simplemente, nada que ver con la losa. Pero estar yo fiel y un hombre espiritual va a bendecir a mi esposa mucho más que una losa.
No, pero yo voy a decir, si tú lees la palabra y escuchas bien la voz de Dios, a lo mejor vas a escuchar ese soplito chiquitito que dice, ¿por qué hoy día no le hacen la losa a tu esposa?
Pero, ¿sabes qué? Que hoy día, el por qué hoy día no hace la losa por tu esposa, eso será espiritual. Haga la losa por tu esposa todos los días para que sea contenta y que se calles de una vez por todo, eso no es espiritual. Es la vida que es importante, el caminar, la dinámica de la relación con Dios que me conduce a hacer este acto hoy día que corresponde a una necesidad puntual de ella y que va a bendecir su vida. No este vivir cada uno con su tarea y nunca nos hablemos. Ya todo está arreglado. Ya no. ¿Qué tenemos que hablar? Ella hace que yo cocino y hago la loza y ella limpia. No, nada que ver. Es nuestra vida está ungida, está conducida por el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu está vivo. Está conduciendo de una manera nueva día a día. No de una manera lineal y con costumbres. Yo creo que el 99% de las parejas no cristianas que están juntas todavía a los 80 años o al momento de su muerte, están juntas porque llegaron a un acuerdo de convivir práctico. No tienen comunión, no hablamos de amor, hablamos de costumbre y de llegar a yo hago eso, tú haces eso, acuerdos. Estamos acuerdos de prácticos para arreglarse en la vida. Tú me traes plata a la casa, yo te hago de cocinar y chao. Y a lo mejor dos veces al mes hacemos el amor y estamos bien. Así no me molesta más. Pero no va más que eso, es utilitario la cosa. Pero no es eso la vida a la cual Dios nos llama en la relación uno con los otros. O en la relación con los seres que son más cercanos. ¿Pregunta o comentario para ir más allá?
Sí, permiso, te voy a sacar el lapicito. Sí, dos. Uno, el último versículo que leímos de Primera de Juan, que me gustó mucho, que dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. Que la sangre, nosotros sabemos que la sangre de Jesús nos limpió, definitivamente, ¿cierto? Al momento de nacer de nuevo, ya estamos limpios. Pero aquí habla de comunión,
sí.
Y dice, después que tengamos comunión, que nos hayamos decidido a tener comunión, Él nos va a ir limpiando a medida, es una promesa en realidad, es una promesa. Es cierto que son difíciles las relaciones, es cierto que es difícil tener comunión, es cierto que yo en comunión con esta persona siempre salen cosas a flote, pero yo estoy aquí para limpiarte con mi sangre de todo pecado.
Sí,
eso es lo extraordinario, de que me gustó de ese...
Sí, exactamente, la sangre aquí está aplicada en mi relación de hoy día.
En mi caminar de hoy, sí.
No, bueno, es lo que sigue el versículo 7, lo 8 y 9, claro. Etcétera, está hablando de
que
de
si
eso.
Decimos que no tenemos pecado, nos engañamos ya nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Y aquí...
Pecamos. Sí. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es evidente que al decir todo eso está diciendo, mire, si usted pretende tener relaciones en que no haya pecado y que no haya ningún malentendido,
olvídelo.
No,
están en comunión con un personaje ficticio, porque no existe esa persona.
Claro.
La persona que no tiene pecado es ficticia. Esperar que una persona no tenga pifia es un sueño.
Oye, pero y lo más increíble es que no es solamente pecado, es diferencia.
Sí.
Porque muchas veces lo que nos molesta del otro es que es diferente de mí.
Mm.
Es que funciona diferentemente, no come de la misma manera, ¿te acuerdas al principio? No come de la misma manera, no sé, no se viste de la misma manera... anda en bus o anda en auto de otra manera, etcétera. A veces no es más que eso lo que uno critica,
sí,
y que le molesta a uno.
Es interesante de ver que realmente Dios nos llama a perseverar más allá de estas cosas. Las diferencias realmente no nos conducen a humildad, porque si mi diferencia es una si la diferencia del otro me destabiliza, es porque yo estoy confiando en mi propia seguridad. Y si estoy realmente anclado en Jesucristo, si yo soy seguro de su amor, si soy seguro de mi salvación, si soy seguro de su cuidado de mí, la diferencia del otro no me va a desestabilizar. Yo voy a ser capaz de exponer mi vida a esta diferencia que es incomportable sin estar afectado por esa diferencia. Y otra vez, mi relación viva con Jesucristo va a ser el remedio a la diferencia. Alguien que es diferente, complicado. Pero si yo soy seguro, si soy amado, si mi relación vertical con Dios está firme, no importa. No importa por ser diferente. Ya estamos unidos. Ayer yo veía en la televisión de Canal Francés un programa sobre la iglesia de África. No, los trenes en África del Sur. Pero había un momento dado una iglesia y cantaban. Y yo dije a la Katy, estos van a cantar con nosotros en el cielo.
Sí.
Y tan diferente luz, realmente nada que ver. Su luz. Y pensar, a mí me emocionó de pensar que a pesar de esta diferencia, a causa de Jesucristo podemos tener una comunión de esa gente. Y si habían sido al lado, ya habría tenido una comunión tremenda. No porque estaban allá en la televisión, pero en relación con alguien así, yo he tenido relación con cristianos del mundo entero. Realmente con indios, con africanos, con chinos, no sé. Japonesa, con marroquí, árabes, de todo.
Chinos también, ¿sabes cómo?
¿No?
¿Cuándo? Cuando aprendimos esa canción.
Sí, bueno, sí.
Sí, fue tan lindo una vez. En China una vez estoy muy perseguido los cristianos, y había una señora, la mamá Wang se llamaba, una señora que que ella salvó su Biblia de la persecución escondiéndola debajo del, ¿cómo se llama? Del de lo de los caballos, de los animales.
¿Cómo se llama? ¿Montura?
No, pues.
El estiércol.
De estiércol. Del estiércol que se guardaba para después poner en los campos. Entonces la envolvió en papel mantequilla y lo puso ahí debajo, y por eso que la pudo salvar. Y ella era música, y una de las canciones que escribió fue una oración que ella le pedía a Dios para que los occidentales les vinieran a traer Biblia. Y uy, a mí pienso y me dan ganas de llorar al tiro. Y esa una canción chiquitita, dos líneas de pauta, de pauta. Y me acuerdo que una vez cuando estábamos nosotros en San Antonio, en una de estas iglesias bien metodistas pentecostal, bien tradicional así. Bueno, había que llegar con algo y nosotros nos aprendimos, hicimos un trío, Philip Black.
Los dos nomás.
Éramos trío, era David con la clarinete, tú con el saxofón y yo con la flauta.
No creo que David no
sí,
no
tocó. Señor, sí estaba. Sí estábamos los tres.
Bueno, no recuerdo el David.
Bueno, y resulta que estábamos los tres y nos aprendimos esa canción que decía: Señor, por favor, mándanos Biblias, por favor, porque necesitamos la palabra de Dios. Y nosotros les contamos a la gente de qué se trataba.
Bueno, la tocamos una vez y después contamos
la historia.
La historia y después historia. Pedimos a la gente de un...
que hicieran, que entonaran la
canción. Que es muy simple. Para orar, como no podían orar en chino, claro. Pensando, orando por esta gente.
Era una canción china, imagínate. Y el gallo que estaba al piano se puso a tocarlo en el piano mientras nosotros los tres tocábamos tocábamos los instrumentos de viento. Y todo el mundo en la iglesia empezó a... Te digo, el momento más lindo de mi vida. Porque fue una comunión, tú te sentías... Era una comunión mundial en realidad, porque era el chino, era europeo, era chileno, era de todo.
Y una iglesia bien diferente de nuestra sensibilidad, exacto. Pero estamos unidos en ese deseo de Dios, claro. Realmente de dar Biblias y de orar palabra, por otras personas. Sí. Está bien simple. Y realmente fundado, centrado en el pensamiento de Dios, podemos tener comunión, realmente. Es simple, teniendo una visión clara y enfocada. Sí. Otro comentario tenía dos tú.
Ah, no, el otro era que en realidad yo no sé si fue una ventaja, yo creo que fue una ventaja. Yo me convertí en Suiza, que no era mi país, po. En esa época todavía no era mi país. Llegó a ser mi país después de mi conversión, porque hasta ese momento yo, a pesar de haber hecho mis estudios allá y tener mis amistades, mis colegas de universidad y mis colegas de trabajo después, en eso era donde yo tenía comunión, porque con los colegas trabajamos en el día y nos íbamos de farra en la noche, porque en el teatro es así. Y resulta que yo cuando me convertí, una de las primeras cosas que el Señor me pidió fue, primero, que dejara el teatro y, segundo, que dejara el partido político, porque ya estaba con los chilenos, estábamos metidos en política ya. O sea que mis dos medios
de comunión humana,
el Señor me dijo: ahora tú mandas una carta a esta gente y te retiras. Yo, pero fue como si me hubieran dado un masazo en la cabeza. Yo no entendía por qué. Porque no era mala la relación que yo tenía con ellos. Pero yo necesitaba empezar una comunión diferente. Y yo llego a la iglesia y resulta que con la gente de la iglesia, pero a mí era como si me hubieran llevado al planeta Marte. Palabra que es cierto, porque era gente... De hecho, no me encontré con nadie que tuviera mi profesión. Nadie. Y no me encontré con nadie que fuera chileno tampoco. Entonces yo tenía que adaptarme en todo, absolutamente en todo, a esa gente. Pero lo más lindo fue que yo pude guardar mis maletas. Hasta ese momento yo siempre tenía mis maletas preparadas para venirme de vuelta. Y ya hacía más de 10 años que yo vivía allá. Y ahí el Señor me mostró que no, que yo podía guardar mis maletas, que me olvidara de Chile, me olvidara de los chilenos, me olvidara de mi profesión, me olvidara de todo. Y después pude comprender que en realidad la comunión, la vida, era otra cosa. Después recuperé mi profesión, recuperé mi comunión con los chilenos. Claro que yo no sabía que me iba a venir a Chile tampoco, pero recuperé la comunión con los chilenos. De hecho, empecé a cuidar unos niñitos que eran hijos de chilenos y todo. Pero yo ya había empezado una comunión nueva, totalmente nueva. Y fue súper rico porque, ¿cómo decir? Ahí yo aprendí lo que tú estás diciendo ahora. Que tu comunión, si no está basada en Cristo, no está basada en nada. Yo con esa gente no tenía absolutamente nada en común. Con los cristianos de que empecé a conocer, no tenía nada en común. Ni clase social, ni plata, porque yo no tenía un peso, porque como los actores trabajábamos cuando se podía nomás. Y no tenía el idioma, porque yo hablaba francés, pero en esa época no era mi lengua, en realidad. Y la verdad es que yo después de un año, yo pude decir, Suiza es mi tierra. Esta gente es mi gente. Yo estoy en comunión con ellos y me siento bien aquí. Después de un año. Y yo hacía más de 10 años que vivía en Suiza. En un año de conversión fue un cambio, pero absolutamente radical. Radical, radical.
¿Tú nunca lo sentiste?
Jamás, no podía. Y eso que yo tengo buenos amigos allá. Pero nuestra comunión era la comunión en el trabajo, sobre todo. Sobre
sí, todo pero es una comunión horizontal.
Es una comunión, entonces siempre faltaba algo. Siempre no había un vacío que nunca podía ser llenado, y ese era Jesucristo, ¿no? Y la comunión entre nosotros, pero a través de la palabra de Dios
y de su Espíritu.
De su Espíritu, ¿no? Sí, bien increíble. Sí. Sí.
Usted dijo que había que perdonar, que Dios, el primer llamado era, el que nos hacía era perdonar a la gente que nos rodea.
Sí, pero bueno, perdonar
a los hermanos.
Sí, bueno, es realmente un principio importante. En el Padre Nuestro, por ejemplo, perdónanos nuestras ofensas como perdonamos a los que nos han ofendido. Y lo es que lo que siguen, si no perdonamos a los que nos hemos ofendido, Él tampoco nos perdonará nuestras ofensas. Y eso, hablar de comunión con Él, no de salvación. Y realmente es un orden, es un imperativo. Tenemos que perdonar. Que aceptar su justicia para esta ofensa. Que ya está pagado. No podemos exigir reparación. Porque exigir que el otro me pide perdón es exigir reparación. Que se humille delante de mí. Este que se atrevió, yo quiero verlo de rodilla ahora. Pero exagero, pero es un poquito eso.
Pero cuando hay diferencias entre los hermanos, diferencias entre la iglesia, es bueno ir a donde las personas y conversar. Y realmente a lo mejor en un principio es, ya, Señor, yo quiero arreglar las cosas y quiero tener mi corazón con paz sobre lo que...
Realmente eso es un tema que es espiritual, que tenemos que ver caso a caso. No puedes todo el tiempo ir. Hay veces que tú tienes que callarte. Sí. Alguien está en un proceso de crecimiento y está realmente metiendo su pata grande, en aplastando gente. A veces tú no puedes corregir el mundo entero porque a ti no te parece. Estamos víctimas muchas veces de situaciones que Dios va a tratar en su tiempo, pero que a lo mejor no está para nada la prioridad de Dios. Y yo no puedo exigir que el otro sea perfecto. Es una madurez de esta persona que va a hacer que en su tiempo eso va a cambiar. A veces hay que decir las cosas. Sí, pero no realmente tú no puedes... A veces realmente tú tienes pensamiento a lo mejor que no es tan real. Y no sé, alguien en la iglesia está hablando con mi esposa. Yo soy tonto, inestable y yo me pongo celoso. Y yo, ya, este tipo, y cada vez que lo veo, estoy seguro que está haciendo, que está tratando de seducir a mi esposa. El tipo hace nada. O a lo mejor está un poquito, ¿cómo decir? Está un poquito ganso de su manera, es un poquito no muy fino, y realmente está hablando con ella y no se da cuenta el tipo. Lo que necesita este hombre realmente es una comunión con Dios y una estabilidad con Dios. No es yo decirle algo que va a cambiar algo. Yo soy celoso, yo tengo que perdonarlo, pero ¿sabe qué? ¿Para qué va a seguir a ir con él? Usted es un patán, don señor X, sí. ¿Por qué se mete con mi esposa?
Claro, pero tú...
¿Y se va a justificar? No se dio ni cuenta. No,
pero ahí acuérdate que ahí ya hay tres personas, pero tú con tu esposa sí puedes hablar. Eso sí puedes hacerlo. Porque con,
sí, pues, hay, claro, pero bueno, sí puedo hablar con mi esposa.
Hay ciertas situaciones en que a lo mejor no va a cambiar nada, pero
cuidado
en ciertas,
con él.
En ciertas relaciones... yo pienso que, como por ejemplo los esposos o los hermanos o los compañeros de pieza, por ejemplo, entre los jóvenes, que eso es muy típico, o dos hermanos que viven en la misma pieza, en que se pierde comunión, porque hay algo que está, a lo mejor es hablarlo nomás,
sí,
y se recupera la comunión.
Sí.
Ni siquiera es cuestión de perdón o no perdón, pero hay cosas que hay que hablarlas.
Sí, pero primeramente el perdón. Claro. El primer paso es el perdón y no retener las cosas. Y después hablar las cosas como se da, con calma y siendo libre en su pensamiento y no sin reivindicación de reparación. Que realmente el perdón es exigir reparación. Y eso no. La reparación ya fue proveída en la cruz. Pero bueno, es realmente caso a caso. Hay situaciones donde hay que hablar con la gente y hay situaciones donde tú tienes que orar. Porque las cosas son demasiado profundas en la vida de la persona y esta cosa que te molesta es solamente una consecuencia de un principio muy profundo en la vida de la persona que todavía no está tocado por Dios. Y hablarlo sería solamente decir compórtate. Pero el corazón de la persona tiene que ser cambiado. Y ¿quién soy yo para decir a la persona, tu corazón tiene que ser cambiado, aquí estás mal? Realmente es caso a caso, orar, Señor, ¿qué hago con esta situación? Y tener dirección divina y hacer lo que tiene que hacer, no hay reglas.
Sí, no hay reglas, es realmente el Espíritu Santo, porque también la palabra dice, cuando tu hermano peca, anda y dile. Si realmente el Señor te dice, te dice, oye, mira, aquí está metiendo las patas y tú eres la persona indicada porque eres la más cercana, o la que, sí, etcétera, etcétera. Tú vas y le dices.
Sí, pues.
Pero eso también se hace.
Sí, pues. Sí. Se hace, pero realmente pero en el caso que...
Es el Espíritu Santo.
Sí. No es una regla que voy a ver cara con mi escáner, cara pecado de cada persona, no. Y hacer justiciero allí en Don Quijote, en la iglesia, exigir cambios. Eso hace iglesia legalista, muerta, lleno de temor y de gente que se creen mejores y no ayuda a nada. Realmente lo que ayuda es promover la justicia divina entre nosotros. Amén.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.